de 15 millones de dólares. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 27 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Para nuestro técnico, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la tarde de hoy en el espacio, y Patricia Martínez al frente de la producción general. COVID-19, el tema universal, que la noticia que predomina en el mundo, nosotros, nuestro compromiso con la isla de Cuba, pues vamos a seguir hoy compartiendo con cubanos dentro de la isla. El ángulo de hoy, bueno, vamos a irnos a comunidades remotas. La Coloma, Pinar del Río, vamos a ir al oriente cubano, lugares donde están apartadas las comunidades, a ver cómo la están pasando por estos lugares. También tendremos el contexto médico, hablaremos con un doctor cómo anda el abastecimiento de medicina luego de esta situación, y vamos a poner en contexto también lo que está pasando con los trabajadores por cuenta propia. En el panorama informativo a esta hora de la tarde, el gobierno de Cuba informó hoy a las 11 de la mañana 80 nuevos casos de coronavirus en Cuba, uno en estado crítico y dos graves. Así confirmó el gobierno, 13 nuevos casos para un total ya de 80, y 1.852 pacientes se mantienen ingresados bajo vigilancia epidemiológica. De los 1.851 pacientes ingresados, informó Salud Pública, están en centros de aislamiento, 136 son extranjeros y 1.715 cubanos. Otras 34.216 personas se vigilan en sus hogares, informó el Ministerio de Salud Pública. Etexa, la empresa estatal de telecomunicaciones, pide ahora a los cubanos que se abstengan de usar el internet en sus móviles en medio de la campaña de prevención del coronavirus. Y el sector privado en Cuba suspende 16.062 licencias por la crisis del coronavirus. Rusia suspende sus vuelos desde y hacia Cuba por el virus. Y finalmente, protesta multitudinaria ayer en Centro Habana termina con intervención de la policía. Los cubanos en busca del abastecimiento en medio de esta pandemia universal. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy en Majibacoa, ahí en la provincia de Las Tunas, con el delegado de la Unión Patriótica del territorio, Edgar Pérez. Edgar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Para usted, para el equipo de realización y así como todos los que nos escuchan.
Bueno, un gusto poder establecer el contacto, no muy factible muchas veces ahí en Majibacoa por la cuestión de la cobertura. Gracias a usted que podemos conocer, que nos cuente todos los detalles de la situación que tienen ahí, Edgar, en Majibacoa, con la cuarentena, la realidad del virus y lo que nos puede aportar de las condiciones que hay en cuanto a alimentación, hacinamiento. Cuéntenos todos los detalles para que lo escuche todo el pueblo de Cuba.
Sí, mira, Tomás, aquí en Majibacoa se lleva a cabo lo que se está realizando en todo el país, que es el aislamiento. Una medida muy buena, pero ¿qué sucede? Que todos los que estamos aislados en este momento no tenemos ningún tipo de abastecimiento, empezando desde el aseo hasta lo más insignificante que pueda ser el aseguramiento de cualquier ser humano que se encuentre hacinado, o aislado, mejor dicho. ¿Qué sucede? Hoy nos tocan dos opciones, o nos mata la pandemia o nos mata el hambre. ¿Por qué? Porque aquí, en las comunidades, no se ha repartido nada. Estamos obligados a salir a la calle a tratar de encontrar o buscar y lidiar con esa multitud de pueblos que hay para lograr obtener algún producto para llevar a la casa.
Edgar, ¿qué cantidad más o menos? No sé, que me imagino que usted no tiene la cantidad exacta, pero más o menos, ¿qué cantidad de habitantes hay en Majibacoa?
No tengo la cifra.
Pero pueden ser miles, pueden ser miles.
Sí, es por miles.
Ahora bien, ¿y hay presencia policial, como han dicho las autoridades, vigilando los comercios y demás?
Sí, en los comercios sí hay presencia policial. Lo que pasa es que en las comunidades, como no hay abastecimiento ninguno, no hay ningún tipo de presencia policial, lógicamente, ¿no? Pero en los establecimientos donde se expende algún producto, sí hay bastante presencia policial.
Ahora, Edgar, el tema de otro tema que es complicado, la transportación. La transportación interprovincial ha sido suspendida. ¿Lo está afectando esto a ustedes también?
Sí, en el caso de nosotros del municipio, no está al 100%, bueno, nunca lo ha estado. Pero en estos momentos aparece algo en que transportarse. No con mucha eficiencia, pero sí aparece.
Bueno, entonces, Edgar, la situación principalmente es los abastecimientos, comida y medicamentos. La tan cacareada ayuda que dijo el gobierno que se iban a desviar algunos de los alimentos que estaban en los hoteles turísticos y en las callerías después que se sacaron los turistas, ahí no se ha visto nada de esto.
No, Tomás, nada, nada de nada. Aquí nosotros hemos estado apaleando, Tomás, gracias a que nosotros aquí, estas comunidades, son UPC Cañera, y gracias a que la administradora, en este caso en específico de Providencia 4, la administradora sacó lo poco que tenía en su almacén y se lo redistribuyó a la gente, o sea, a los habitantes de aquí. Es con lo único que hemos ido soportando esto, porque incluso hasta la leche de los niños está faltando, no está llegando completa, y los niños incluso están quedando sin leche.
Como no, Edgar, gracias, y la semana que viene, el lunes, estaremos tratando de comunicarnos con ustedes nuevamente para seguir esta vigilia informativa a lo largo y ancho del territorio nacional. Era Edgar Pérez, ahí en Majibacoa, Las Tunas. De Majibacoa nos vamos al otro extremo del país, nos vamos a La Coloma, en Pinar del Río, lo más occidental del territorio nacional. El contacto ahí con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Dagoberto Martínez Martínez. Dagoberto, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, hermano.
Bueno,
para usted, audiencia que nos escucha.
Bueno, Dagoberto, actualización ahí en La Coloma, que no podemos hablar con personas con mucha frecuencia en Pinar del Río por problemas de cobertura. Estamos viernes 27 de marzo, desde el lunes el gobierno decretó finalmente, un poco tardío, ¿no?, pero la cuarentena. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes ahí en La Coloma para la prevención del virus en cuanto a abastecimientos, comida, productos de aseo, medicamentos? Cuéntenos.
Bueno, realmente, como bien acaba de usted decir, desde el lunes se tomaron una serie de medidas por parte del gobierno para fortalecer un poco la cuarentena esta. Pero lo que no se ha tomado la medida correcta es con la alimentación, con el servicio que debe prestar la empresa de comercio y gastronomía a nuestro pueblo. Prácticamente aquí el abastecimiento es nulo. Ayer casualmente entró un puñadito de tubo de pasta, pero de ahí acá no ha entrado nada más. Prometen que va a entrar galleta, va a entrar mayonesa, va a entrar pollo, grasa, va a entrar un grupo de productos, pero realmente no ha entrado nada, hasta el momento no ha entrado nada.
Dagoberto, ¿y las personas cómo están ahí sobreviviendo entonces con lo que aparezca?
Con lo que aparezca, Tomás. Aquí las personas viven con lo que aparezca, con lo que quieren. Casualmente he visto personas comerse un trozo de pan con un poco de dulce hecho casero para ir amortiguando la situación, Tomás. Aquí la situación es caótica con este problema del abastecimiento de productos alimenticios.
¿Las personas están respetando la cuarentena o hay presencia policial en los centros comerciales y la gente está tratando de salir a ver qué encuentra?
No. En este sentido, las personas están respetando la cuarentena. La presencia policial aquí es muy muy escasa, porque realmente, como bien te acabo de decir, los comercios están vacíos.
Sí, no hace falta vigilancia.
No hace falta vigilancia. Hace falta vigilancia. Y los pocos productos que llegan, por ejemplo, el yogur de soya que se le oferta a los niños de 7 a 3 o 14 años de edad, está llegando puntual. Ese sí está llegando puntual. Pero la cola se mantiene distanciada una persona de la otra, respetando las normas que dictó el sistema.
Ahora, Dagoberto, ustedes están bastante aislados y más o menos, a ojo de cubano, ¿no? ¿Qué cantidad de habitantes hay ahí en La Coloma?
Aquí hay más o menos 7.500 habitantes.
Y figúrate tú, todo el mundo en las casas, las calles vacías, el escenario no es muy agradable lo que se está viviendo ahora ahí.
No, esto es nunca visto, mamá. Esto lo nunca he visto. Yo nunca había visto el pueblo de La Coloma así tan desolado en este sentido. Incluso estamos en la vega, ya entramos en la vega de la langosta, y normalmente los pescadores que se dedican a esto están interrumpidos en su casa durante los primeros 6 meses o 5 meses del año, y tampoco se ve nadie entrar al establecimiento pesquero. Yo casualmente vivo frente al establecimiento pesquero y se ve poco tráfico de personas, fluyendo personas hacia la empresa pesquera. Es muy desolador ver esto así.
¿Cómo no? Las gracias a Dagoberto Martínez Martínez, periodista independiente allá en La Coloma, Pinar del Río. Nos vamos al centro del país, vamos a establecer el contacto con Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, en Santi Espíritu. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, al programa este que tenemos nosotros aquí, que está muy bueno.
Bueno, estábamos hablando, hoy vamos a dedicar el espacio a las comunidades menos conocidas de Cuba. Ya me imagino que estabas escuchando, hablamos con alguien en Majibacoa, que esos son UPC Cañera, ahora hablamos allá en La Coloma. Tenemos invitado en la segunda parte del espacio a personas en Maicí, en Caimanera, allá en toda la zona del territorio oriental, en Baracoa, y te tenemos ahora a ti en Los Cristales. El escenario, bueno, las personas en cuarentena, pero la cuestión de los abastecimientos es crítica. ¿Ha habido alguna mejoría ahí en Los Cristales?
Bueno, Tomás, acá es bien crítica la situación. Aquí nosotros, al ser una zona de campo, tenemos la ventaja de que puedes tener algún racimo de plátano, una cosa que tú tengas ahí en tu casa, alguna gallina del patio, y nosotros ciertamente vamos resolviendo, pero gestión de gobierno, aquí en nuestra comunidad no existe ningún tipo. Aquí vinieron 2 jabones por núcleo y un pomo de detergente líquido, y hasta ahí las clases, no ha habido absolutamente nada. Los niños en las casas...
Esto es un desafío para las madres, Vladimir, conseguir con otro muchacho, que el muchacho cuando está en la casa o en vacaciones, te lo digo por experiencia, que es el día entero comiendo. ¿Cómo lidian con esto?
Oye, mira, yo tengo 3 en mi casa, y eso, Tomás, es una locura. Yo me pregunto, una persona que vive en el centro de la ciudad, Santa Clara, La Habana, no sé, yo no sé cómo pudieran resolver esa situación, porque en mi casa es un potrero, y tengo la ventaja de, sí, tengo la ventaja de que ellos están sueltos corriendo para arriba y corriendo para abajo, o se comen una chirimoya o una guayaba. Pero Tomás, la gente que vive en la ciudad, ¿cómo están resolviendo esta situación? Yo no entiendo cómo pudiera ser esa situación tan grave. Si yo estoy acá en el medio de la nada, estoy pasando necesidad, estoy pasando trabajo, porque créeme que no hay un refresco, no hay una croqueta, no hay nada que tú le puedas dar a un muchacho, tienes que vivir inventando. Es una situación ciertamente difícil, y la cosa aún comienza.
Sí, porque este es el otro tema. Esto está en sus inicios ahora, y acuérdate siempre lo que hemos hablado en la nota oficial, y quiero recordarle eso sin ser alarmista, en la nota oficial que ha dado las autoridades cubanas, que tengo delante de aquí, que es el numerito que me gusta seguir, Vladimir, porque es el último, pero es donde están las cosas. Dice el boletín de vigilancia epidemiológica que permanecen y ya han sido pesquisados nada más y nada menos que 34.200, más de 3 millones de cubanos, de los cuales hay 34.216 que están bajo vigilancia en sus hogares. O sea, hipotéticamente hay 34.000 personas, que 1% de ellos que no se ha reportado pudieran tener los síntomas de este coronavirus, de esta pandemia mundial, y andan por las calles haciendo cola y dando vueltas por ahí, ¿me entiendes?
Mira, Tomás, es tan grave el asunto. Yo tengo amistades a escala internacional, y estuve hablando con una personalidad autorizada, que me reservo su nombre y su institución para la que trabaja. yo le hice esta pregunta, le dije, ¿cómo yo le puedo explicar a un cubano que está fuera de riesgo? Y me dijo, mira, muy sencillo, Caleb. Mi nombre es hebreo, Caleb. Mira, muy sencillo. Es fácil. Tú le dices a la persona que se encierre en su casa y pasado 14 días sin hablar con nadie, ni tocar a nadie, sin haber tenido vínculo con nadie, si pasan 14 días y no tiene gripe, está fuera de contagio. Mientras tú tengas contacto con una persona,
estás expuesto.
Tienes que a partir de ahí 14 días. Y le expliqué el famoso número de 1,000 personas que están siendo chequeadas. Entonces el hombre hace una cuenta muy, muy, muy radical que a mí me alarmó. Si tú tienes 50 personas en un local donde hay un infectado que no le ha realizado prueba o test a ninguna de esas personas, está infectando 50 personas.
Oye, déjame contarte una anécdota que pasó ahí, cerquita, Arenas Blancas, puede ser, el lugar de buceo este que hay cerca de Trinidad.
Sí, eso es en Cayo Blanco, yo buceaba ahí.
Cayo Blanco, bueno, pues tú sabes que hubo un incidente ahí ayer y el oficialismo, como siempre, censuró la historia. Inicialmente lo reportó el diario Escambray, dos periodistas oficialistas, y Cubanet, el portal acá de los Estados Unidos dedicado al tema de Cuba, también la sacó. Pero hoy ya no puede entrar a Escambray porque lo borraron. Aparentemente había un catamarán que andaba dando vueltas por el Caribe con algunos alemanes, dos o tres, no está específica la cantidad, y no se habían dejado bajar, no le habían permitido bajarse las Bahamas porque estaban con el virus. Y trataron de acercarse ahí a Trinidad y la prensa incluso lo reportó, la prensa oficial cubana. Y partieron para allá, pues guardacostas y demás, a ver qué pasó, y ahí se quedó la historia. Pero fíjate cómo anda el tema con este asunto.
No, a ver, ahí eso está a 9 millas, Tomás, de acá de lo que es Capitanía de Puerto acá de la ciudad de Trinidad, 9 millas. Y eso, quiero decirle que hay medios para eso. Eso en una hora están allí, pero sin mucho apuro, en una hora están y en menos tiempo también están allí. Y ellos tienen los medios para eso. Pero si es una cosa bien seria, Tomás, porque fíjate, la capacidad de propagarse la enfermedad en absoluto silencio. Una persona infectada de SIDA puede saber con quién tuvo relaciones sexuales.
Exactamente. Aquí tú no sabes quién te lo pegó, no lo sabes. Exactamente.
Sí, entonces, tú puedes detener la pandemia de SIDA porque es que tú sabes, es un acto consciente, pero el virus este es inconsciente. Es decir, la persona no es concienzudamente, no tiene ni idea ni remotamente de que lo está transmitiendo por control remoto y sencillamente la persona es una antena parabólica que recibe la señal y se infecta. Y sigue infectando gente, y sigue infectando gente. Y ahora es que están llamando a la cuarentena, que están llamando al nasobuco. Esa señora que salió en una conferencia con estudiantes de medicina que dijo que se te quita el nasobuco, sales de aquí, yo quisiera ver dónde está ella ahora metida. Yo quisiera hablar con esa señora que prohibió el nasobuco.
Exactamente. Gracias, Vladimir. Vladimir, buen fin de semana. Cuídense mucho por allá y el lunes hablamos y seguimos en contacto con este recorrido informativo. Y nos vamos a ir a Placetas. Vamos a ver si establecemos el contacto ahí con nuestro próximo invitado en Placetas. Se trata de Ariana López Ross. Sí, cómo no. Tenemos el contacto ahí en Placetas con la directora de la Academia Julio Machado de Derechos Humanos, Ariana López Roca. Ariana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia que nos escucha.
Bueno, Placetas también ha habido casos ya reportados oficiales de lo que dice el gobierno. Lo que queremos saber de ti, ¿cuáles son las condiciones que están enfrentando hoy, ya viernes 27 de marzo? ¿Cómo anda el tema de los abastecimientos, lo comestible, la comida, la higiene y demás, y productos de aseo en Placetas para enfrentar esta epidemia y las medidas que ha establecido el gobierno que hay que estar recluido en las casas? Ariana.
Bueno, mira, Tomás, primeramente decir que la prensa oficialista está más preocupada por brindar una falsa imagen de que todo está bajo control que por en realidad resolverle los problemas a los cubanos. Aquí en Placetas las colas continúan, continúa la falta de recursos, la falta de alimentos, la falta de medicamentos. El placeteño se ve entre la espada y la pared porque sabe que tiene que estar dentro de la casa para evitar el contagio, pero no lo puede hacer. Porque si no mueren las familias de hambre. Hay que salir a la calle a buscar productos de aseo, porque tampoco hay productos de aseo para enfrentar esta epidemia. Entonces las largas colas continúan diariamente.
¿Hay policía? ¿Hay policía vigilando las colas?
Sí, también están la mal llamada policía revolucionaria, participa en estas colas, pero es una presencia casi nula. porque la aglomeración de las personas es inminente, es grande. Entonces,
¿cuándo es la última, Ariana, cuándo es la última vez que tuviste estas colas? ¿Hoy o ayer?
Hoy yo tengo imágenes recientes de las colas de hoy, de las colas de ayer. Esto se puede ver todos los días porque no hay productos, no hay alimentos. Entonces las personas lo sacan un poquito, y ese poquito trae muchas personas detrás, porque a todos nos hace falta, porque todos tenemos familia, y aunque sabemos que bueno, que es el contagio, es muy probable en estas colas, pues es una cosa que hay que hacerlo, porque las familias también necesitan alimentarse, tener productos de aseo para poder enfrentar esto, pero la dictadura, como siempre, tiene un proceder negligente ante una pandemia que crece con una rapidez impresionante, y el cubano sigue sin resolver sus problemas y con la incertidumbre de no poder enfrentar de una manera correcta algo tan peligroso como es la pandemia del coronavirus.
Finalmente, Ariana, y los niños están hacinados en las casas, sin televisión, sin medios de entretenimiento y la alimentación, cuéntanos.
Eso es triste, es incierto lo que el futuro del cubano, de verdad, es incierto. Los niños permanecen en las casas, y están en las casas de esa manera, como tú dices, aburridos, sin tener nada que hacer, pero también los padres tienen que salir a la calle. Es lo mismo, el papá sale a la calle y el niño se puede infectar de igual manera, porque estamos en una total incertidumbre de lo que va a pasar, y la dictadura no resuelve los problemas que tiene el pueblo en realidad.
Gracias, Ariana López Roque, ahí en Placetas Villa Clara. Y concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 27 de marzo aquí en Radio Martí. Los invitamos a una pausa informativa. Vamos a identificar el espacio. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura, y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 27 de marzo. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés al frente del control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a continuar el recorrido por los lugares más desfavorecidos, remotos del territorio nacional, para seguir analizando la situación que tienen los cubanos dentro de la isla de cara a esta cuarentena que enfrentan ya para prevenir el contagio con el coronavirus. Ahora, en minutos, hoy, en este espacio, vamos a hablar con personas en Caimanera, luego nos vamos a ir a Baracoa y vamos a terminar con la situación de los cuentapropistas, las nuevas regulaciones que se han establecido al respecto y finalmente la opinión de un médico. Establecemos ahora el contacto en Caimanera, muy cerca del territorio de la base naval de Guantánamo. Ahí establecemos el contacto con la residente Caridad Herrera. Caridad, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto saber de ustedes ahí, cómo están. Caimanera, un territorio que ha tenido muchos problemas en cuanto a la asistencia médica, en cuanto a los temas de la vivienda. Estamos en cuarentena, ustedes tienen niños. ¿Cuál es la situación que enfrentan allí? Afortunadamente, la provincia de Guantánamo es uno de los dos territorios, junto a Mayabeque, que al menos oficialmente, y hago la pausa por eso, oficialmente, en los reportes del Ministerio de Salud Pública han dicho que en estos dos territorios aún no ha habido un caso. Sin embargo, muy cerca de ustedes, en la parte norteamericana de la base, el ejército de los Estados Unidos reportó que hay un militar que se había contagiado. ¿En Caimanera cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias y de alimentación que tienen ustedes para enfrentar esta cuarentena?
Bueno, sí, buenas tardes, Tomás. Hasta ahora todas las personas estamos tomando todas las medidas higiénicas, tanto fuera de la casa como dentro de la casa. Todos estamos preparados en cuanto a lo de la medida higiénica. En cuanto a la comida, sí hay bastante, no hay comida, estamos teniendo problemas con el arroz, con el pollo, se hacen cola cuando llega pollo a las tiendas. Estamos en escasez con el arroz, con el aceite, con la comida. En cuanto a la comida, se estamos pasando bastante trabajo.
¿Y cómo lidian con los muchachos con esta cuestión ahora que no están en la escuela?
Bueno, los muchachos están dentro de la casa. Los padres no le están dejando salir. Los que están saliendo somos los padres cuando necesitamos salir a comprar comida o algo de higiene personal. Pero los muchachos están dentro de la casa.
Y en la cuestión de los medicamentos, Cariat, ha habido problemas, algunos problemas también con vitaminas, aspirinas. Dicen que hay faltante de medicamentos en la farmacia.
Sí, cómo no. Bastante faltante hay, hasta de antibióticos.
Hasta de antibióticos.
Sí, antibióticos, si no hay ningún tipo de antibióticos. Cuando sacan Duralgina o cuando sacan vitamina C, tremenda cola que se forman en la farmacia. Estamos también teniendo problemas con los medicamentos y con los antibióticos más.
Bueno, pues Cariat, mucha suerte y vamos a mantener el contacto con ustedes ahí en los próximos días. Las gracias a Cariat Herrera, ahí en el territorio caimanero, en la provincia de Guantánamo. Eso, seguimos nuestro recorrido informativo en la tarde de hoy y si tenemos suerte, en los próximos minutos vamos a ir a uno de los lugares más remotos y más bellos, diría yo, del territorio nacional. Nos vamos a ir a Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Desde el hermoso y bello territorio de Baracoa vamos a presentar ahí a Emilio Almaguer. Emilio, buenas tardes, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa.
Emilio, primero que nada, los baracoenses, uno de los lugares más remotos del territorio nacional, que por suerte, tenemos suerte que ahí se escucha, sabemos bastante bien Radio Martín, no llega mucho la interferencia. ¿Cómo la están pasando Guantánamo? Hablaba con alguien que Almaguer hace minutos, Guantánamo es uno de los territorios que al menos en las cifras oficiales, y por eso hago la pausa, el gobierno ha dicho que aún no se ha presentado ningún caso ahí en Mayabeque. Sin embargo, las personas están aisladas, ustedes están en la cuarentena que dictó ya el gobierno a partir del pasado lunes. ¿Cuál es la situación económica que tienen ahí los baracoenses?
Bueno, aquí nosotros estamos muy nerviosos con el problema este del virus del COVID-19. Debido a la falta de recursos de medicina, de equipo de oxígeno, de sala especializada para este tipo de enfermedad, porque es insuficiente, ¿no? No podemos decir de que Baracoa, el hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja, que es lo único que tenemos, y dos policlínicos centrales van a dar abasto a más de 50.000 habitantes, ¿entiendes? Entonces sería impensable que esto se Dios no lo quiera, que se vaya a salir de control y se vuelva un desastre.
Emilio, los muchachos, los estudiantes de medicina han estado por ahí haciendo el pesquisaje, ¿no?
Sí, eso sí, eso se mantiene. Yo pienso que eso se está cumpliendo hasta donde se puede, bastante serio, ¿no? Pero lo que se ve por la televisión y lo que nos llega a nosotros es que la vida sigue igual, porque debemos salir a la calle, así digan cuarentena, digan lo que digan, porque no tenemos los recursos, tenemos la despensa vacía, tenemos falta de aceite, de aseo personal, no hay arroz, ahora mismo no hay arroz, sacaron un poquito de aceite y la col y las matazones prosiguen, pero la policía sí trata de orientar y controlar las colas, eso no se puede decir que no se está haciendo, ¿no? Debemos ser justos, pero el problema es que cuando sacan lo poco que sacan, las colas prosiguen porque nos vemos obligados para adquirir eso, a vernos envueltos en los tumultos estos ya habituales.
Emilio, medicamentos, hay faltantes de medicamentos también.
Sí, aquí eso es nacional, eso es, y Baracoa no te exento de eso. Aquí los lunes son los que abastecen y cada día hay menos en la farmacia. Lo que es colirio, no hay falta de vitaminas, hay falta de antibióticos, hay falta de anticatarrales, se vende muchos pomitos de eso, hechos de, no sé, de hoja y cosas, pero eso es insuficiente, eso en realidad no.
Bueno, en medio de esta situación, ustedes que están en un lugar bastante remoto del territorio nacional, ustedes han tenido una idea a través de redes sociales, Emilio, y esa convocatoria quiero que a todos los cubanos de dentro y de afuera usted se la haga pública aquí, si está generoso.
Bueno, cómo no, mira, esto es una iniciativa que nadie lo ha convocado en las redes sociales, que ha nacido de iniciativa así espontánea. De un ejemplo, ahora estamos pidiendo de forma casi continua que bajen los precios de internet, y si pueden que la pongan gratuita por el tiempo de la necesidad que tiene el cubano de comunicarse entre nosotros y con personas del exterior, para con familiares, amistades que nos llaman, que es una necesidad, eso no es un privilegio. Entonces yo pienso que el gobierno debiera ser más flexible en buscar soluciones. También lo otro que estamos haciendo es tratando de que se incentiven ideas, cómo la población pueda sugerirle al gobierno a participar en busca de soluciones. Una de ellas es que se haga un puente, o se habilite un puente de ayuda de personas del exterior que quieran ayudar a sus familiares o amigos, que le puedan mandar su medicina, que le puedan mandar medicamentos, alimentos, algo así, una ayuda cualquiera, porque en realidad la estamos pasando muy mal, y esto es el avance, como dice, la película no ha empezado todavía. Entonces, yo pienso que las redes sociales, hoy por hoy, cada pensador libre, cada persona que es un emprendedor, que aporta con sus ideas, que para nada se está llamando a revuelta popular, para nada se está tratando de incentivar a algo grave, solamente estamos poniendo ideas. Y cuando empezamos nosotros a pedir el cierre de la frontera, que no se nos hizo caso, incluso yo recibí una llamada a mi teléfono fijo de aquí de la vivienda amenazándome, porque me dijeron de que yo estaba incitando a la violencia, que yo pedía el cierre de la frontera porque a mí no me hacía falta, porque yo era un mercenario, cosas como esa, cosas sin sentido.
Sin embargo, tuvieron que aceptarlo después y la cerraron.
Exactamente, pero ya demasiado tarde, porque ya tenían infectado aquí, ¿entiendes? Uh-huh. Nosotros tenemos el privilegio de ser una isla, que nada más era decir, no entra nadie, nadie sale, y ya, nada más que eso, y preservaba la vida del cubano, porque el cubano, al parecer ellos creen que se han creído la falsedad esa de que somos una potencia médica. Nosotros no somos nada, nosotros tenemos escasez, nosotros tenemos hambre, nosotros tenemos necesidad, estamos mal alimentados. No tenemos los recursos financieros disponibles para abastecer despensas y decir, bueno, me voy a pasar un mes sin salir de la casa. Nosotros tenemos que obligatoriamente salir día a día para buscar el pan nuestro cada día, ¿entiendes?
Cómo no. Emilio, muchas gracias. Vamos a estar en contacto con ustedes allá en Baracoa. No los vamos a abandonar en medio de esta situación tan complicada en el país. Era Emilio Almaguer en Baracoa, Guantánamo. Y desde Baracoa, Guantánamo, regresamos a la capital y establecemos el contacto con el doctor en ciencia, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy cercano también a Baracoa, acá, yo desde La Habana con mi esposa.
¿Viste eso? Nosotros haciendo un recorrido hoy, porque hoy quise entrar en el tema de las comunidades menos favorecidas. Hablamos desde La Coloma, sí, hasta Caimanera, Baracoa, donde ahí afortunadamente hay menos concentración de personas. Aparentemente, ojalá tengan más suerte, pero el desabastecimiento es rampante. De eso vamos, sí, a hablar contigo, pero inicial, Ángel, hay un tema que no hemos hablado con nadie y nos gustaría poder conversar este tópico contigo. ¿Cuál es la disponibilidad que tiene en los hospitales cubanos? Hay tres instituciones hospitalarias destinadas a los procedimientos del coronavirus, específicamente el IPK en La Habana y el Instituto de Medicina Tropical de Santa Clara y de Santiago de Cuba para el muestreo de las pruebas. Pero esperemos que no tengan que usarlo ante la necesidad de un incremento de casos en Cuba, donde en el día de hoy ya las autoridades informaron que ha aumentado a 80 los casos positivos y ya suman 1.851 los internados. Y si le agregamos a esto, licenciado, que hay 34.216 personas en vigilancia epidemiológica en su casa, ¿cuál es la capacidad de camas que tiene y de ventiladores los hospitales cubanos?
No, el término de vigilancia epidemiológica yo creo que es un término ambiguo, y como sociólogo particularmente hablo, considero que es un término ambiguo, porque esas son personas que pueden tener el virus pero que no asisten a los hospitales
y que no se le ha hecho la prueba.
Exactamente, sí, porque sencillamente no hay recursos tampoco para hacer la prueba, y entonces, bueno, opta el gobierno por darlas en su casa y así de esa manera se resuelve, se canaliza esta circunstancia. Pero habría que observar algo que es interesante. En Italia se decía que habían 29 camas, habían 29 pacientes por cama. En España se hablaba de que la situación era terrible y entonces era un número totalmente adverso. Había 9 camas por cada 1,000 habitantes, fíjense. Y entonces ahora en Cuba estamos hablando, bajo estos datos, que si tenemos 2,000 camas y tenemos 11 millones de cubanos, entonces tenemos 55,000 cubanos por cada cama. Es algo verdaderamente terrible, ¿no? Si escuchamos los números de esta manera.
Increíble. Y se habla también de que nadie maneja esa cifra, pero alguien, un periodista cubano que colabora con el portal CiberCuba, que si acaso tendrían algo más de 2,000 ventiladores artificiales para ayudar a los casos respiratorios, que sería para una cantidad de 11 millones de habitantes bien ínfima también.
Sí, sí, claro. Y hay que ver también el estado que tienen esos ventiladores también para hacerle frente a esta circunstancia. Realmente es muy triste el momento que estamos viviendo. Creo que es un momento terrible para América Latina. No es un momento difícil para Cuba, es un momento terrible para América Latina.
No, yo diría para América Latina, no, para el mundo entero. El mundo está de rodillas. Estados Unidos, la primera potencia del mundo, ya tiene la mayor cantidad de casos del mundo. Hay 40,000 casos en Nueva York, en la Gran Manzana. Acá están usando las fábricas de automóviles para empezar a construir ventiladores. Eso es lamentablemente lo que ha ocurrido. Ángel, antes de concluir, quería tener una opinión tuya. En La Habana han decidido pues suspender temporariamente 16,062 licencias por la crisis del coronavirus. Son partes del sector empresarial que, producto de esta crisis, no van a poder ofrecer más el servicio. Se trata de restaurantes, rentadores habitacionales y demás. Algunos de ellos, los rentadores habitacionales y otros trabajadores, se les estaba ofreciendo la alternativa de hacer una transferencia dentro del contrapropismo a otros sectores. ¿Cómo tú ves esta perspectiva? ¿Esto es temporario? ¿Cuáles son los riesgos pro y contra que tiene esta decisión por el momento?
Sí, Tomás, indudablemente la medida parece resultar beneficiosa, aunque la mayoría de los contrapropistas va a sufrir un impacto económico tras este suceso que va a acontecer, que es el aislamiento social. Y por otro lado, los contrapropistas ahora mismo no estarían obligados a obtener ingresos para tener que pagar obligatoriamente sus impuestos. Entonces, aún lo que está por verse es el tratamiento fiscal que se va a brindar por parte del Estado si se prolonga la emergencia. Quiere decir esto que si se va a colocar la excepción de las contribuciones durante meses, y entonces esto va a traer consigo la nulidad de la presentación de la declaración jurada al final del año, quiere decir al 2021. Y esto tiene un grave problema, porque entonces el gobierno no tiene manera de captar recursos, no tiene manera de captar ingresos los gobiernos locales, y entonces no tienen manera entonces de conformar su presupuesto. En medio de esta circunstancia, eso trae, claro, un deterioro mayor de los insumos, el aumento de los precios. Esto se va complejizando en medio de la circunstancia de la caída del turismo, que sabemos que estamos en edad más alta, que ahora mismo ha caído, se ha desplomado nuevamente, y la disminución de las remesas familiares, que esto es un factor que va a incidir muchísimo en esto. La oportunidad, ¿cuál sería en esto con base a los cuentapropistas? Sería que entonces que aparezca definitivamente la puesta en marcha de la ley de empresas, la ley de empresas, que se le reconozca a los cuentapropistas como empresas, pero con cierto grado de flexibilidad a la hora de, vamos a decir, de pagar los impuestos durante un periodo de tiempo para que se pueda recuperar la economía cubana. Pero esto, claro está, depende mucho también del factor externo, de las remesas familiares, y depende también mucho de la llegada de turistas. Y con las condiciones que ahora mismo está presentando Europa y Estados Unidos, Canadá también, esto pinta feo para el resto del tiempo. Hay una cosa que quisiéramos decir, esto es algo genial. Hay una cola y una bestia. La cola es lo que las cubanas están sufriendo ahora mismo para comer y demás, para encontrar comida. Y la bestia es definitivamente el virus. Y después que pase el virus, ¿qué va a pasar con los cubanos?
Eso es lo que se está diciendo, porque, por ejemplo, acá ya se pronostica que después de que se logre controlar el virus en Estados Unidos, en Italia, en España, en parte de los principales promotores y recibidores de turismo del mundo, va a tardar meses para que esa industria se recupere, Ángel.
Sí, sí. Indudablemente, la economía norteamericana entra en un proceso ahora mismo de recesión, la economía europea también, y Cuba depende mucho decir, Cuba es un país que sirve en cuanto a turismo y es un país que lo que vende son servicios. Entonces Cuba necesita que esa economía logren echar a andar para que comiencen a comprarle. Y esto, hoy recibí ahí un mensaje de alguien que decía, hace falta que los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, los países del primer mundo reaccionen y entonces hasta cierto punto le quiten la deuda externa que tienen los países de Latinoamérica y los países pobres. Yo le decía, sí, pero bueno, es que la deuda han dado, por ejemplo, ¿con qué? Con los ingresos que ellos obtienen de sus ciudadanos. Si ahora mismo no cobran esos países tampoco la deuda externa, que tienen que cobrársela a los países del tercer mundo, ¿con qué cuentan ellos para echar a andar su economía? Mire, el mundo ha caído en un estado de impas económico por factores externos a la economía. No ha sido la economía la que ha tenido una crisis realmente. Han sido factores externos que han incidido notablemente sobre la vida económica y han paralizado, podemos decirlo, la humanidad. Esto ha sido un impacto total y que no es ahora el problema viene después de esta crisis.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Esto es, pues, vamos a concluir nuestra ronda de invitados en la tarde de hoy en el territorio del guinero. Vamos a hablar con un traumatólogo. Vamos a cerrar el programa de hoy donde hemos hecho un recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional, ahí en la capital de Holguín, con el traumatólogo Ramón Zamora. Licenciado Ramón Zamora, un placer. Buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a ustedes y todos aquellos que escuchan Radio Martí.
Bueno, no quisiéramos terminar la semana sin tener la opinión suya en el contexto científico. ¿Cómo cerramos la semana, doctor? Ya hoy ha dicho el gobierno cubano oficialmente que ya son 80 casos de coronavirus. Hay 2 personas que han fallecido. Hay 1.800 personas que permanecen ingresadas, de los cuales 1.715 son cubanos. Y un número que no debemos perder. De los pesquisajes realizados, que son algo más de 3 millones de cubanos, ya hay 34.216 personas que están en esta condición de vigilancia epidemiológica en sus hogares. Me encanta el término porque quiere decir que tienen catarro síntomas, pero nadie sabe si son portadores del virus o no, porque no han sido llevados a una institución y no se le ha hecho la prueba. ¿Dónde estamos, Ramón? Y me gustaría su valoración en esta primera semana que concluye ya después de decretada la emergencia epidemiológica en el país y las condiciones de hospitales, medicamentos y salas y equipos para enfrentar lo que aparentemente se va a incrementar en la nación.
Bueno, muy lamentable lo que está ocurriendo en estos momentos, no solamente en Holguín, sino en toda Cuba, y es el aumento tan grande que está llevando ahora en estos momentos el coronavirus dentro de la población cubana, y justo porque no hay una educación en el pueblo en cuanto a lo que es educación de salud, y esto ahora está pasando las cuentas justamente porque las personas no toman las medidas que realmente deben tomar, cuidarse debidamente, y esto está haciendo que el número cada vez crezca cada día más. De hecho, lo lamentable en todo esto es que justamente ahora no hay medicamentos, las farmacias continúan inhabilitadas y las personas se mantienen amaneciendo en los portales de la farmacia para cuando lleguen los medicamentos poder alcanzar estos medicamentos, porque en nidipirona prácticamente se puede decir que hay en ninguna farmacia y muchas personas tienen ya las recetas vencidas de un mes y no logran alcanzar esto, pues en la mayoría de las farmacias sacan 50 blisters y 50 blisters para una población tan amplia realmente no da abasto para esta población. Todos sabemos que en Holguín, bueno, de hecho, si esto se continúa generándose, este tipo de riesgo biológico que ahora está afectando a Cuba, bueno, pues por lo menos en Holguín, en el hospital pediátrico se cuenta con 360 camas y en el hospital Lenin con 957 y en el clínico quirúrgico con 500 camas para una población de 1.200 millones de personas. De 1.2 millones.
Sí, 1.2. Holguín es la segunda provincia más poblada del país.
Exactamente, 1.2 millones de personas, lo que da un total de camas de 1.817, lo que se traduce entonces con una deficiencia en cuanto al sistema de salud para poder atender cuando esto se, o sea, si llega a masificarse el problema del coronavirus, pues entonces, ¿cómo se va a poder atender a esta cantidad de personas cuando se sabe que incluso la ventilación inteligente, o sea, los ventiladores inteligentes o equipos de respiración asistida, solamente en todo el país se cuenta con 2.000? O sea, esto es alarmante si se tiene en cuenta que Cuba es un gobierno, bueno, Cuba toda la vida se ha dedicado a venderse como adalid de la salud pública en todo el mundo, pero todos sabemos la carencia que vive el cubano dentro de la isla. Y más ahora con esta pandemia que está arreciando en todo el mundo y creo que viene justamente a pasar la cuenta que al cubano también. Es lamentable, triste, todo el mundo está alarmado, todo el mundo está sufriendo, está asustado, y justamente porque el gobierno como tal permitió el paso de este coronavirus y ahora realmente no cuenta con las condiciones para poder atender a toda una población que puede posiblemente estar hasta infectada por la gran cantidad de personas que tiene síntomas virales en estos momentos de catarro, manifestaciones respiratorias.
Doctor, el alto número de cubanos que están bajo vigilancia epidemiológica en sus casas precisamente se debe a esto, a que el régimen sabe que no tienen la capacidad de ingreso hospitalario para tenerlos internados.
Claro que sí, incluso muy pronto se podrá dar la triste noticia de colapsados los hospitales, justamente porque ya con otras patologías los hospitales están cargados. Se han dado altas a personas que realmente meritan estar ingresadas bajo observación médica por otras patologías. Y la mayoría de las personas las han mandado para sus casas en espera de que comience a hacinarse los hospitales con personas con esta pandemia. Los ingresos estos hospitalarios de los que se está hablando, donde realmente, por lo menos acá en Holguín, no se ve se ve el pesquisaje, pero no se ve el paso de terreno médico visitando a personas que realmente tienen sintomatología respiratoria, y no sé el ingreso hospitalario en qué consistirá, lo que está marcado en estos momentos, pero sí llama la atención que los hospitales en estos momentos son tan pocos y con pocas capacidades para poder atender a la cantidad de personas que pronto se van a comenzar a asistir a los hospitales y no va a haber camas para poder ingresar a tantas personas.
Gracias, doctor Ramón Zamora, por este servicio público en favor del pueblo de Cuba, y hablaremos nuevamente la semana que viene. Antes de concluir nuestra semana de trabajo, Dios bendiga a todos ustedes en Cuba y reiterarles que se cuiden, que se tomen en serio el coronavirus 19, que se laven las manos y mantengan la disciplina. Es serio, no es juego. Mantengan la disciplina y el estatus, que el mundo está en pie en esta lucha contra este virus. Las gracias a todos los que tuvieron la cortesía de compartir con nosotros hoy, para nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en medio de esta situación el fin de semana, y nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir escuchando Radio Martí y su programación. Hasta el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.